La profesora Graciela Lezzino es uruguaya, se formó en la UDELAR, es ingeniera industrial de la Universidad de la República, pero hace muchos años trabaja en Argentina, en Salta particularmente. Ella es profesora titular de la Universidad de Salta, vicedirectora del Instituto de Investigación en Energías Renovables, IBENCO, que depende de la universidad y del CONICET también. Graciela, además de ingeniera, hizo un doctorado en física de estado sólido en la Universidad de París 11. Y del tema que nos va a hablar, es el tema que ha venido trabajando de hace unos cuantos años, y su título es Aplicaciones térmicas de la energía solar.
Bueno, ante todo quisiera tener un momento, un recuerdo para el ingeniero Mayolo, que fue un precursor de eólica en la Argentina y en el Uruguay, y que fue profesor mío, es decir, que discúlpeme, pero esta reunión es muy emotiva para mí y quisiera un momento de recuerdo. Yo les tengo que tratar de contar la experiencia de trabajo de muchos años en un rato corto, porque si no, no puedo permitir que oigan muy importante lo que les va a decir Matio. Así que voy a tratar de hacer algo bastante rápido. La filosofía del asunto es este. La energía solar uno la puede, digamos, hay dos grandes ramas. Uno es convertir la energía solar directamente en energía eléctrica con sistemas fotovoltaicos, y la otra es absorberla y tenerla disponible como energía térmica. Mi área de especialidad es la parte térmica, y además la parte térmica de baja temperatura, que son los temas que voy a tratar sobre el final de la charla, porque de todos modos les quiero informar de una dinámica muy fuerte que se está produciendo en este momento de generación de energía eléctrica con aprovechamiento térmico de la energía solar, pero para generación de electricidad, colocando detrás del sistema solar los sistemas habituales de producción de energía eléctrica, los ciclos habituales. Entonces, en esta primera parte yo voy a dar información sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo. Por eso el título de la charla dice técnicas, pero es térmica. Entonces, vamos a hablar de la generación eléctrica de alta temperatura. Alta temperatura, digamos, para distinguir también de nuevo, hacer dos ramas, están los colectores solares planos típicos que en un esfuerzo fuerte pueden pasar a 100, 120 grados cuando trabajan con aceite, pero que si no son típicamente los que trabajan con agua desde 30, 40, 50 grados hasta 70, 80. Y alta temperatura es ya para generación de vapor, sea para usos industriales o para generación de energía eléctrica. Pero hay concentradores que dan temperaturas más altas, muy altas, y hay concentradores que dan, es decir, hay que trabajar con concentración para tener temperaturas altas, y hay tipos de concentradores que dan mayor o menor rango de temperatura. Ustedes saben que la espada de Damocles teórica de Carnot sigue existiendo y está vivita y coleando, de manera que hay que aumentar la temperatura de la fuente caliente y bajar la temperatura de la fuente fría para tener la mayor eficiencia en el aprovechamiento de los ciclos, en el aprovechamiento térmico. En los usos que yo llamo térmicos directos, porque no hay el proceso de generación, de pasar por el ciclo, y eso está el calentamiento de agua para piletas, que son los colectores solares más sencillos, porque ni siquiera tienen cubierta, y los más baratos, porque basta con calentar un poquito para estar cómodo en una pileta. El agua sanitaria para usos domésticos, que puede ser de 50 grados más o menos. Luego, aplicaciones que ya no son tan obvias para el ambiente urbano, que es la cocción, el secado de productos agrícolas, y probablemente una de las aplicaciones más antiguas de la energía solar es la conservación de alimentos secándolos, y el acondicionamiento de viviendas. En el caso yo quiero insistir sobre el acondicionamiento de viviendas porque es una tecnología disponible, blanda, inmediata, y que acciona sobre un sector de consumo que es del orden del 30% del total de la energía que se consume en un país, y eso lo vamos a ver con más detalle. Entonces, poder incidir ya directamente sobre un sector que está consumiendo el 30%, el otro que consume el otro 30% es el transporte y es mucho más difícil, es muy importante, pero requiere de un conjunto de situaciones que van desde políticas públicas de estímulo a realizar el acondicionamiento de las viviendas hasta los institutos terciarios, universitarios y no universitarios que tienen que formar los profesionales que lo pueden hacer. Porque no son sistemas yuxtapuestos a la vivienda, sino que son sistemas que están integrados al diseño. Así es como son más eficientes. Entonces, en el caso de generación de energía eléctrica, que hay que hacer concentración, tenemos tres tipos de sistemas. Lo llamado de torre central, es decir, donde hay un campo de espejos que apuntan a un absorbedor que está en una torre central que puede tener 20, 30 metros, depende de cómo es el campo, de la extensión del campo. Los sistemas que se llaman de foco lineal, que son concentradores cilindro parabólicos, acá, no sé si se acuerdan de geometría analítica, acá la que manda es la parábola. El sol está muy lejos, es un paralelo, para concentrar hay que concentrar en el foco de la parábola. Así que, en general, la forma que se va a tender a usar es geométrica, es el paraboloide de revolución o un cilindro parabólico. Los sistemas de tipo plato y los concentradores Fresnel, que no son distintos, son tipo el concentrador parabólico lineal con foco lineal, es decir, donde la concentración se hace sobre una cierta área, sobre una recta, pero que son ópticamente más sencillos y más compactos. Entonces, les quiero mostrar para que ustedes vean el orden de potencias que se están manejando, porque en los últimos 10 años se empezó a mover el tema fuertemente de nuevo. Se mueve el tema fuertemente porque Europa tiene una política muy importante de bajada de las emisiones por el cambio climático. Ustedes saben que esta es una discusión político-económica muy seria. La energía solar fue estimulada por los años 70 por el aumento del precio del petróleo. Hoy vemos precios que de más de $100 el barril, que son algo inesperado en los años 70. Pero el real motor hoy a nivel popular es el cambio climático. Es decir, la gente se acerca a nuestro instituto a preguntar qué hacemos con solar por los problemas de cambio climático. Es decir, es una segunda razón que ha aparecido últimamente. Entonces, estos son los que llaman el sistema de torre central. Perdón. Este es un sistema viejo en Estados Unidos. Este se llamaba Solar 1, ahora este es el Solar 2, porque le agregaron una fila de espejos. Los espejos tienen una ligera curvatura que hace que concentren, y sobre esa torre está el absorbedor, ahí se ve iluminada en esta foto, y todos estos espejos toman el haz solar y lo enfocan en un área que es donde está la caldera, donde está el fluido, nosotros llamamos el fluido caloportador, es decir, aquello que vamos a calentar para después usar esa energía térmica. Y muchas veces el fluido es una sal fundida, es decir, tengo que cortar un poco porque si no, no puedo dar detalles, pero hay una enorme variedad y toda esa información está disponible. Puse esta porque el haz no se tiene que ver. Si ustedes están viendo el haz es porque hay pérdidas y es porque hay difusión en la atmósfera. Pero como desde el punto de vista estético es bonita, además, esta es la PC10 de España, es comercial, eso es lo que quería. Estos son experiencias de los ensayos de laboratorio en Estados Unidos, este es el campo, y además tiene esta perforación la torre por razones estéticas. Usted sabe que los españoles son muy susceptibles a la modificación del paisaje, han tenido problemas con algunos sistemas eólicos y se cuidan también de integrar o de aliviar el impacto ambiental visual de la torre. Esta era una instalación vieja fotovoltaica de menos potencia, estos son 11 megas. Por supuesto, tienen un doble movimiento los espejos porque hay que seguir enfocando sobre el colector, sobre la caldera, cuando el sol va haciendo su movimiento. Así que, tienen una cierta altura y tienen una vulnerabilidad al viento, y las superficies especulares son vulnerables a polvo, arena y eventualmente, digamos, y tienen problemas de costo, tengo que decirlo todo así. Ahora están tratando de hacer vidrio porque el vidrio baja el costo sobre los espejos de primera superficie el 45%. Después vienen los llamados los CPC, que son los cilindros parabólicos. Es un cilindro que en la sección es una parábola y que concentran sobre un receptor que es lineal. En el desierto de Mojave, en California, hay 354 megawatts ya, que están en varios campos. Es decir, no están todos concentrados juntos, sino que están en varios campos. Para que ustedes tengan idea, puse uno que tenía una persona. En mi época, en la facultad, decíamos, botamos el petiso de la fábrica para que la máquina parezca más grande. Y no pude evitar la tentación de decir lo que fue entrar en la era del petróleo. A comienzos del siglo XX, del siglo pasado, en Egipto, Schumann y Boyce, y luego Ericsson, hicieron en Mahdi esta instalación, que ven que es muy parecida a la actual, solo que, entonces ustedes me preguntan, ¿para qué trabajaron los tecnólogos en el desarrollo de esto? Los materiales son completamente otros. El peso de la instalación y el sostén. De todos modos, hay elementos que siguen estando, que es el colector y la colectora de todo el campo. Este es el Nevada 1 de 64 megas. Son potencias altas. En aquellos casos se trata de generar vapor y lo que hay después es más conocido, pero en el caso de estos que son colectores de tipo plato, de dish, que son paraboloides de revolución, algunos de una sola superficie, como el Eurodish, este es de fibra de vidrio reforzado con de resina sintética reforzado con fibra de vidrio para hacerlo liviano y resistente. Estos todavía, que son más viejos, Sandia es uno de los laboratorios de Estados Unidos que trabaja más en temas de energía, junto con el NREL, que es el central nacional ahora. Aquí ven un poquitito de lo que es el receptor, es decir, la parábola concentra sobre el receptor, y lo que hay en el foco no es, esto, en este sentido constructivamente es más sencillo, es una máquina. Ya hay un motor Stirling que funciona con el haz concentrado sobre el receptor como fuente caliente y el ambiente como fuente fría, y tiene la ventaja de que es un ciclo cerrado. El gas que evoluciona es el mismo siempre, no hay que alimentar, no es vapor, no hay que sacar nada. Y tiene en el eje un generadorcito, un generador, entonces uno lo que saca es un cable. Ya no hay que estar manejando el fluido caliente. Estas unidades son del orden de los 25, estas unidades son del orden de los 25 kilowatts y con un plato de 11 metros de diámetro. De nuevo, problemas de la superficie, problemas de viento, problemas de granizo, si es que lo hay. Y este está hecho de pedacitos, como ven, tratando de seguir la forma, y este es uno único. Bueno. En el caso de, digamos, ustedes saben que Fresnel, como dirían los franceses, Fresnel, lo que hizo fue achicar los sistemas ópticos haciendo como anillitos, haciéndolos de a pedacitos. Entonces uno puede hacer una lente concentradora o un espejo concentrador trabajando con anillitos de material reflector en el caso de los espejos. Entonces, acá tienen, estos son espejos casi planos. Se puede hacer un espejo con una pequeña curvatura para concentrar, simplemente, por ejemplo, tomando un punto del espejo y dándole un poquito de tensión, y se hace una superficie curva que en aproximación de segundo orden es la misma parábola que circunferencia y que cualquier otra cosa, y entonces, y enfoca sobre el receptor, que es lineal también. La diferencia no es óptica, sino que es el sentido constructivo. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Fíjense que está a nivel del suelo, es mucho más fácil defenderlo del problema de viento y la limpieza, si hay que manguerearlo, sacarle polvo o eso. También ustedes, hay un uso del terreno. Los otros concentradores pueden estar separados para que uno no le dé sombra al otro y para que lleguen los camiones. Estamos hablando de los 10 metros de diámetro, estamos hablando de los espejos en torre central de 120 metros cuadrados de área. Hay toda una necesidad de espacio. En el caso de la torre central se precisa de 4 a 6 veces más tierra, más espacio para poner el sistema que en los cilindros parabólicos. Y se precisa todavía menos. Tiene un poco menos de eficiencia, pero es más compacto. Entonces, a lo mejor en la misma área se logra la misma potencia. Esto, como ustedes saben, es típicamente un problema de costos. Uno puede, si el sistema es más barato, puede aumentar el área, bajando la eficiencia. Es decir, la decisión es en ese nivel de estudio. Y acá los ven que es sencillito, como es liviano y como no hay que soportar el foco, esto es un sistema mecánico muy sencillo. Estos sistemas se mueven solo según un eje, no enfocan el dish, se mueve según dos ejes para seguir al sol, y este simplemente tiene un solo eje, por eso es un poco menos eficiente en cualquiera de los cilindros parabólicos. Bueno, eso es lo que yo les quería transmitir ahí. Este sistema lo ha desarrollado una empresa australiana que se llama Ausra, que su primer negocio grande lo ha hecho con los Estados Unidos y se instaló en los Estados Unidos. Digo porque, como acá estaba hablando de innovación, los australianos innovaron, pero después se llevaron a la empresa para fabricar, para exportar estos espejos. Les convenía más fabricarlos en Estados Unidos. En este momento quiero decir otra cosa. Aunque a ustedes les interese mucho el tema de solar, ¿por qué lo insertamos acá en un seminario de innovación? Si ustedes miran los proyectos, los programas de la Comunidad Económica Europea que comienzan en 2007, en el programa de innovación hay un área que se llama innovación ecológica, es decir, innovar para proteger el medio ambiente. En ese marco creo que es que nosotros tenemos que ver estas cosas que estamos diciendo. Otra cosa que también quiero decir es que hay una metodología, debiéramos hacer un análisis que se llama de ciclo de vida, es decir, analizar un sistema, cuánta energía produce, cuánta consumió para ser fabricado, cuánta consume para dejar el lugar donde el sistema fue instalado, el entorno, el medio ambiente, igual a como estaba antes. Y en estas cosas es que ganamos muchas veces los sistemas de este tipo. Imagínense lo que es dejar como estaba el lugar, perdón, Méndez, donde hubo una planta nuclear. No sabemos siquiera cuánto cuesta. Bueno, y ahora vienen los... aquellos eran los grandotes, los de los megawatts, los de las decenas de megawatts. Ahora viene lo que cada uno, chiquito, puede hacer en su, para mejorar el consumo energético, para bajar el consumo energético, o, si quieren, para integrar a las renovables a la matriz energética del país. Brasil, por ejemplo, tiene un 80-90% que es hidroeléctrico. Acá el doctor Méndez dio una idea de qué es lo que está sucediendo en el Uruguay, y en la Argentina cerca del 60% es térmica. Entonces, si ahorramos un kilowatt, estamos bajando las emisiones de carbono en la mitad. Así que eso es lo que cada uno de nosotros puede hacer. De nuevo, lo tenemos que hacer porque nos conviene, pero es muy difícil ser tan idealista de que nos vamos a perjudicar económicamente haciéndolo por proteger el medio ambiente para todo el mundo. Entonces estas cosas también precisan de políticas públicas de promoción y precisan de información. Los alemanes dicen lo que Juancito no aprendió no lo aprende Juan. Es decir, yo diría, ayer el presidente de la Nación, de la República, habló del tabaquismo y de hacer programas. Bueno, hagamos un programa de ahorro energético con las laptops de Negroponte también, para cuidar nuestro ambiente. Entonces,
ya está lanzada la idea.
Como verán, digamos, típicamente un colector que tiene una superficie negra que absorbe la radiación, tiene un fluido que es lo que se calienta, que sea aire, agua, aceite, terminol, sales, lo que ustedes quieran, y tiene una cubierta transparente que tiene que dejar pasar la radiación y tiene que impedir que esa superficie que está caliente pierda energía por convección hacia el exterior. Eso es lo típico de un colector plano. Bueno, ese elemento en los colectores para pileta no están. Para abaratarlos, los colectores para calentamiento de agua de pileta de natación, esto es una foto comercial, no tienen cubierta. Es la historia de que ustedes dejan una manguera al sol y cuando van a buscar, a mirar el agua, o tienen una linda pared al oeste pintadita de oscuro, y después abren la canilla si el baño está detrás y el agua fría sale caliente. Porque, discúlpenme lo que voy a decir, pero hay que ser una bestia para no calentar agua a 30, 40 grados con una fuente de 5.000 como es el sol. Perdonen la forma de decirlo. Por eso a veces creen que los que nos dedicamos a solar ese es un hobby, porque igual si cualquiera calienta agua, deja una manguera tirada en el suelo y ya se calentó. Hay que hacerlo a un precio conveniente, durable y en serio. Los calentadores de agua sanitaria. Esto es lo que están exportando los chinos, colectores de tubos evacuados. Para evitar la pérdida de la superficie caliente, lo que hacen es meterlo en un tubo de vidrio y hacer vacío. China tiene en este momento el 80% del mercado mundial de colectores calentadores de agua. Hay que estudiar a la competencia, decían hoy de mañana. Bueno, esto es de hace 20 años en Haifa. Hay algunas preguntas para hacer que yo no puedo entrar ahora. Es urbano, rural, individual, colectivo. Es decir, todas estas preguntas tienen distintas respuestas. Pero claramente ustedes ven que hasta en edificios de piso, porque... digamos que es muy difícil dar números sin conocer las eficiencias de los equipos, sin conocer el clima, sin conocer detalles. Pero digamos que el agua caliente, se puede ahorrar la mitad de la energía que uno usa para hacer agua caliente, se puede ahorrar en climas razonables. Y esto era mandatorio en Israel, que tenía problemas para importar petróleo. Después, hay veces que, qué macana, la casa como la hicimos, el colector para quedar al norte, hay que ponerlo todo torcido así, bueno, pero sí se puede. Esta es la casa del doctor Sarabia en Salta, que es el director del instituto. Yo lo puse, ven que acá la protección de la aislación tiene una abolladura, porque esto está a 3.700 metros de altura en Salta, en la zona de la cordillera. Estas cumbres son, digamos... Y bueno, y ¿saben cómo? Lo llevamos en la camioneta por un río, entre las piedras, y lo subimos desde el río al pueblo en las angarillas que usan para las procesiones. Y se cayó. Así que se puede poner en muchos lados. La cocción. Como mujer, como ama de casa, les digo que la tradición de la cocción es de las cuestiones culturales más arraigadas y es muy difícil cambiar los hábitos de cocción, y además no es demasiado claro que se pueda hacer a nivel urbano. Pero esto puede tener una incidencia muy fuerte sobre la desertificación. Ustedes saben que el mayor enemigo de la desertificación es la pobreza. La persona que sale a buscar leña y madera cada vez más lejos, cada vez caminando más, para poder cocinar su comida. Entonces, en las zonas donde hay abundante energía solar, la cocción con cocinas solares es realmente una cuestión muy importante. Y también puede tener fines lúdicos, porque también ustedes pueden ponerse su cocina solar en su casa de la playa, se van a la playa y cuando vuelven el guiso está hecho. ¿Cuál es lo típico que lo voy a decir después? Porque no hay que revolver, porque es una cocción suave. Las cocinas típicas que ustedes deben haber visto, que están en la siguiente diapositiva, son las cajas, que se pueden poner una ollita adentro. Entonces viene la historia de qué pasa con el pan, qué pasa con los fritos, hay que levantar la temperatura. Hay que levantar la temperatura, ¿qué aprendimos hace un ratito? Hay que poner un concentrador. Entonces, ya terminé. Pobre Matio. Entonces tenemos estas que son para ollas de 4 litros. Esta forma es para que la persona se pueda aproximar a manejar la olla. Sería ergonómica, pero no salió. Y esto es una muy barata porque este es medio tanque de 200 litros. Si van a Salta les hacemos chorizos. Torta, chorizos y... Deben ser los únicos técnicos de universidad que saben cocinar, porque tienen que hacer las demostraciones. Están las dos ahí, sí, la de caja. Tengo el orgullo de decir que a los técnicos de nuestro laboratorio los llevó Arquitectos Sin Fronteras a Haití a enseñarle. Ustedes saben que la frontera entre Haití y República Dominicana se distingue porque de un lado hay árboles y del otro nada. Porque en Haití fue totalmente desertificado por razones económicas de la población que prestaba para... Entonces, parte de lo que hace Arquitectos Sin Fronteras se los llevaron y se encontraron un día en el medio de Haití mirando el Caribe y teniendo que enseñar a fabricar, y hicieron 25 cocinas y dejaron a la gente capacitada para que las fabricara. Pero me da mucho orgullo porque no son investigadores, son nuestro personal técnico. Una aplicación de siempre de solar, los colectores calentadores de aire para secar. En este caso, secan legumbres y hortalizas. Es un proyecto hecho con la ESE, con la cooperación española. Les han dado mucha mano porque los han ayudado mucho con el aspecto del producto, el diseño de los envases y la comercialización. Porque el problema real de cualquier cosa que uno fabrique con estos sistemas solares en las comunidades aisladas de bajos ingresos es la comercialización, y son las normas de higiene que, por ejemplo, en la Argentina, una instalación mínima para poder exportar miel costaba hace un tiempo, cuando estuve mirando el problema, $90,000. Entonces, hay comunidades que se pueden llegar a organizar y a llegar a juntar el dinero, y hay otras que no. Entonces, ahí hay algo para incidir desde el punto de vista de las políticas públicas, de tener una etiqueta verde y un control que permita que no haya que pasar por esos problemas. El caso de la miel es bien interesante porque se puede evitar la centrifugación. Aquel era secado de hortalizas cortadas. Este es un silo, ve que no tiene cubierta también, porque los silos en realidad precisan, los cereales precisan gran movimiento de aire, mucho aire y poco aumento de temperatura. Entonces se puede hacer el colector sin cubierta. Este es para secar madera y este era para secar pimiento, para pimentón en el valle. Esto era un 4.000 kilos por día que se podía secar. Ahí había un problema. Bueno. No tengo tiempo, ¿no?
Tendríamos que terminar hace 10 minutos.
Ah. Bueno, se las paso. Digamos, esto se va a transformar en que vean que en 10 años, y gracias al avance de la informática, hemos liberado a los arquitectos del diseño. Porque en los años 80, cuando teníamos, o 70, cuando yo calculaba cosas hora por hora, me llevaba 20 minutos con una PDP-8, porque yo soy parte de la historia técnica también, como la simulación nos ha liberado, porque tenemos muy buenas herramientas de simulación de las viviendas, entonces podemos simular. Lo que les decía, consumo mundial, transporte 27, digamos, los países desarrollados, transporte 33, residencial 16 y comercial 10. En general se suma el comercial con el residencial porque son de iluminación, de aire acondicionado, son consumos similares. Esos son, y en los países no, la matriz es bien distinta y parece buena, pero es porque hay muy poco, bueno, esto es socioeconómico. Y en la Argentina es 24 más 8, 32. Así que si metemos la mano, ahorramos un cuarto de la energía que usa el sector residencial, digamos, y el sector público, estamos, digamos, ahorrándonos un 12-15%. Bueno, esto es lo que ya dije, para qué se usa en los edificios la energía, ya está. Podemos accionar sobre el diseño, sobre los materiales, sobre la eficiencia del equipamiento y sobre la sustitución de fuentes. Las soluciones son distintas, esto ya también traté de decir algo, que sean urbano, rural, el material, la capacitación de la mano de obra, ahí. Resultados de edificios construidos en la Argentina, hay poca información técnica precisa, por ejemplo, sobre la amortización que se hace en 8 años de escuelas en Mendoza. Y estos son los años 70 y pico. Este es el resultado del empuje del aumento del precio del petróleo en el 73. En la Argentina. Esto lo hicimos nosotros en el 80. Esta es una casa estas son vicuñas, ¿no? Esta es una casa de alto nivel para director del INTA. Esta es una posta sanitaria hecha con adobe. Lo que estoy tratando de ver es que adobe y piedra cambian los materiales, pero se puede conseguir confort. Este es un barrio que cumplió 22 años, que hemos hecho una evaluación posocupación recién, y la gente está contentísima. Y esto es un hospital de 700 metros cuadrados en La Puna, en la frontera entre Chile y Argentina, que estamos haciendo ahora. Es decir, pasamos 10 años sentaditos aprendiendo y mirando nada, porque en la década del 90 en la Argentina no pasó nada con las renovables, es decir, era la época del auge del un dólar un peso y de la economía neoliberal.
Perdón, Graciela, no quiero ser descortés, pero me acaban de avisar que tenemos que dejar la sala y falta todavía la última charla. Entonces te diría si podemos redondear para cosa de darle, aunque sea 5 minutos, para que pueda contarnos algo de energía eólica.
Sí, ya me fui.